mí me gusta salir a la calle, la buena gente de luz encendida, los corazones que no caben dentro. Ay, cómo me gusta la vida, la primavera de brazos.
Comienza Me gusta la vida.
Ese milagro que viven los besos. Ay, cómo me gusta la vida.
Es un programa dirigido por Mercedes Barrio.
Donde los sueños nos gritan, donde me dicen de siempre amor. A mí lo que me gusta es eso, ponerme a sonreír sin medida, mojarme hasta calarme los huesos. Ay, a mí me gusta la vida, culpable de sentirlo, confieso, saber que siempre sana la herida, si no hay por dónde irme lo invento. Ay, a mí me gusta la vida.
Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Nos encontramos con todos ustedes un martes más en nuestro programa Me gusta la vida. Saludamos hoy en la mesa de tertulia a Pablo Esteban. Hola, Pablo.
Hola, buenas tardes.
Davinia López, ¿qué tal, Davinia?
Buenas tardes, Pablo.
Y quien les habla, Pablo Mariñoso. Contamos también en la sección de oración con Patri Bukielska y Laura Esteban, y en la dirección y control de sonido a Mercedes Barrio. Queremos saludar igualmente desde aquí a Irene González y Lourdes Infantes, que trabajan con nosotros en la elaboración de contenidos de este programa. Hoy queremos reflexionar sobre un tema que no pasa de moda, un problema que nuestra sociedad lleva décadas sufriendo, un problema que año tras año quita la vida a muchos de nuestros jóvenes y genera innumerables problemas familiares y de convivencia. Nos estamos refiriendo al problema de la drogadicción. En España, en el año 2019, fallecieron 920 personas por sobredosis, y el 80% de ellos eran varones de mediana edad. Y el problema de la droga no solo conlleva la posible precipitación de la muerte por sobredosis, sino la cantidad de desórdenes sociales que puede provocar en la persona adicta, que por su necesidad termina cometiendo delitos de robo, hurto e incluso homicidio. Nos parece un tema muy interesante a tratar en este programa Provida, porque a pesar de ser un tema que atenta contra la vida, sabemos que es posible salir de ella. Sabemos que con la ayuda adecuada es posible revivir, volver a tener una vida sobria y feliz. Y por eso queremos reflexionar y enviar un mensaje de esperanza a todos aquellos que tengan por una adicción así o sufran la adicción de alguna persona querida. En este sentido, contaremos también en este programa con la entrevista a Juan García, de la Comunidad del Cenáculo. Pero bueno, antes del comentario del texto del Magisterio que hemos traído a este programa, vamos a escuchar una canción del grupo El Arrebato, que se llama Gente Luminosa. Esta canción está dedicada a todas las personas que, con su generosa disponibilidad, siempre tienen una actitud de escucha, de apoyo y de ayuda a los que tienen alrededor. Son esas personas luminosas, como dice la canción, las que consiguen que no nos desviemos muchas veces del camino. Esa gente que debería abundar en el mundo para ayudar a muchos a encontrar la salida. Escuchamos.
Me quedo con quien me cuida, me quedo con quien me valora, con quien me hace reír y ríe conmigo, da igual la hora. Me quedo con quien escucha atentamente mi desahogo, con quien procura mi bien, con quien se queda a pesar de todo. Me quedo con quien me pide ponme un WhatsApp cuando llegues, y se alegra más que yo si tuve un golpe de suerte. Me quedo con esa magia de una lágrima compartida. Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. ¡Qué guapa es la gente luminosa! La que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. Me quedo con quien enciende bombillas en mi camino, saca lo bueno de mí y me hace sentirme vivo. Me quedo con quien me pide ponme un WhatsApp cuando llegues, y se alegra más que yo si tuve un golpe de suerte. Me quedo con esa magia de una lágrima compartida. Me quedo con quien me ayudó a encontrar aquella salida. Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tiene, lo fabrica para ti. Qué guapa es la gente luminosa, esa que no se preocupa de la marca de tu ropa, la que pone a la alegría siempre en su menú del día, gente que ilumina el mundo, gente guapa como tú. Hace lo que sienta, aunque sea temblando, que le saca la lengua a la vida sin hacer daño, y si sube la marea no va a soltar tu mano. Gente que ahuyenta las nubes negras porque tiene el poder de la luz. Qué guapa es la gente luminosa, la que baila porque sí, la que sonríe a todas horas, con la que respiras lento, la que te regala tiempo, y si un día no lo tienes, fabrica para ti. Qué guapa es la gente luminosa, esa que no se preocupa de la marca de tu ropa, la que pone a la alegría siempre en su menú del día, gente que ilumina el mundo, gente guapa como tú.
Bueno, un temazo del Arrebato, Davinia.
Bueno, a mí me encanta esta canción, he de deciros y confesar que me la pongo en el coche a toda castaña. Si estoy de bajón, me la pongo, pero si estoy arriba, también.
De subidón porque, también. Claro,
de subidón. Sí. Una, porque si estoy de bajón, pienso en esas personas que han estado a mi lado, ¿no?, en los momentos así, y te hace agradecer. Y cuando estoy de bajón, o de alta, que he dicho, cuando estoy arriba, ¿no?, pienso yo en ser esa persona, ¿no?, con quien me he encontrado yo, a quien pueda valorar, como dice la canción, me quedo con quien me valora, con quien me cuida. Es decir, con tener delante una persona con dignidad a cualquiera que me haya encontrado, sea mis alumnos, profesores, mi familia o el vecino de enfrente.
Qué importante, fíjate, hay una frase en la canción que dice: me quedo con quien se queda a pesar de todo. ¿No? En este juego de palabras, esa gente que a pesar de todo está ahí, y no solo a pesar de todo, sino con ese todo, se queda con nosotros acompañándonos, que es una canción que va totalmente relacionada con el tema que vamos a tratar hoy de la drogadicción, la importancia pues de la familia y de los amigos para estas personas.
Muy interesantes vuestras reflexiones. Aprovechamos para recomendar que nuestros oyentes veáis el videoclip, porque de verdad que es todo un cántico a la cultura de la vida esta canción, Gente Luminosa, del Arrebato. Y bueno, tras esta introducción vamos a pasar ya a nuestra sección de magisterio. Y el texto que hemos elegido para comentar el tema que nos ocupa esta tarde, la drogadicción, es un extracto del texto del Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud. Y en este texto se habla sobre iglesia, droga y toxicomanía. Dice así:
el Papa Juan Pablo II dijo que entre las amenazas que hoy se tienden contra la juventud y toda la sociedad, la droga se coloca en los primeros puestos como peligro, tanto más insidioso cuanto más invisible, no valorado todavía adecuadamente según la amplitud de su gravedad. Nos enfrentamos ya a un fenómeno de dimensiones aterradoras, no solo por el elevado número de vidas truncadas, sino también por la preocupante difusión del contagio moral que desde hace tiempo está alcanzando incluso a los más jóvenes, como en el caso de niños obligados a hacerse vendedores y también consumidores. Entre otros males, la droga contribuye a destruir la integridad de la persona. Es también síntoma de una profunda crisis de sentido de la vida. Hace que las personas permanezcan en un estado de inquietud existencial, porque bajo el influjo de la droga no encuentran elementos que les permitan afrontar los problemas y superar las crisis inevitables. Es decir, crisis afectivas, esfuerzos necesarios, dificultades en las relaciones, fracasos, enfermedades, lutos, etcétera.
Que este primer párrafo, la verdad es que ya podríamos estar comentando solamente estas palabras durante toda la tarde. A mí me quedo sobre todo con un diagnóstico que hace este Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud, que es que identifica la drogadicción como un síntoma. Es decir, como Como que al final, que la droga no se busca por sí misma, no es un fin, no es los jóvenes que entran en este mundo no lo hacen porque quieran entrar en el mundo de la droga, ¿no? Es un síntoma, es la consecuencia de algo que les pasa antes, ¿no? Entonces, qué importante es cuando atendemos a este tema de la drogadicción, pues intentar buscar esos síntomas, qué hay detrás, qué es lo que ha llevado a esta persona a meterse en ese mundo, ¿no? Pues no lo sé, puede ser problemas familiares, aquí el mismo texto identifica algunos de ellos, ¿no? Problemas familiares, crisis afectivas, esfuerzos, dificultad en las relaciones. Qué importante encontrar esas causas, porque si no las encontramos, no va a ser fácil sanar, porque se podrá intentar alejar a esa persona del mundo de la droga, pero esas causas finales seguirán ahí, esas raíces. Entonces es muy importante cómo identificar la droga como un síntoma, obviamente luchar contra la droga en sí, que es el gran problema, como cita al Papa Juan Pablo II, pero sobre todo centrarnos en estas causas iniciales.
La parte que no se ve del iceberg, muchas veces lo que tú dices, todos los problemas que están subterráneos, que quizá no son visibles físicamente, pero que sí que son el verdadero problema de este síntoma, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención esta idea del Santo Padre Juan Pablo II, que nos dice, bueno, es que la drogadicción ha llevado un elevado número de vidas truncadas, y es evidente que no, que físicamente cuánta gente ha muerto por este problema. Pero sin embargo, pocas palabras más atrás dice, sin embargo, el problema es que esto es un contagio moral, la drogadicción. No, como el Papa decía, sí, la droga acabó con muchos cuerpos, pero ¿con cuántas almas está acabando la drogadicción? Este contagio moral, pues, de las sociedades relativistas, donde no hay bien y mal, ¿no? Y donde ya no hay moralidad, por ese contagio moral del que habla el Papa Francisco, también está en el iceberg y muchas veces no se ve.
Sí, yo quería añadir, no para corregir al Papa, ni mucho menos, sino para complementar, que y con lo que decía Pablo, la droga es un síntoma, sí, pero no solo. Yo creo que también, y lo que observamos a diario, es que es un negocio. Un negocio que en el que muchos se enriquecen y a los que les conviene que haya jóvenes y niños adictos para llenarse los bolsillos. Entonces, no solo un síntoma, sino también un negocio, y hay que andar listos para luchar contra ello.
Claro, al final... Esto, o sea, esto es porque beneficia a gente, si no, no estaría. Es como todo lo que pasa en la sociedad, ¿no? Al final hay gente detrás, pues, que se beneficia de esta realidad, y cuantísima gente, a raíz de esto, pues acaba con su vida truncada. Pues si te parece, Davinia, seguimos con el siguiente párrafo del Magisterio.
La crisis del sentido de la vida es una de las causas del desarrollo del consumo de droga. No siempre se afrontan las cuestiones sobre el sentido de la vida. Eso deja a ciertos adultos y mucho más a los jóvenes en el desconcierto, especialmente durante las etapas de su existencia en que buscan palabras que les liberen, les abran el porvenir y les inviten a entrar en la esperanza. Solo el Evangelio nos abre el camino de la esperanza en Dios, a partir de la cual cobra todo su sentido la existencia humana. La droga es en muchos aspectos un modo de huir de la existencia, en vez de aceptarla y ser el artífice de la propia vida diaria. Al mismo tiempo, no permite al hombre realizar opciones libres, fundadas en los valores humanos y morales fundamentales, porque entorpece la inteligencia, el juicio, la voluntad y los resortes para la acción. La verdadera libertad es fruto de la educación, tanto en la familia como en la escuela y en los diversos movimientos en los que los jóvenes pueden participar. Como muchas otras instituciones, la Iglesia no puede permitir que los jóvenes arruinen su persona y su existencia, inflijan graves daños a su salud y pongan en peligro su misma vida. Y tampoco la Iglesia puede aceptar que los fenómenos de droga afecten y hagan dependientes a un número cada vez mayor de jóvenes. La Iglesia no quiere resignarse a dejar que haya personas esclavas de sustancias tóxicas. Juntamente con todos los hombres de buena voluntad, desea encontrar soluciones para el bien de los individuos y de la sociedad entera. Con su acción pastoral dirigida a las personas y a los ambientes afectados por la droga, la Iglesia trata de devolverles su dignidad y libertad.
Vemos en este segundo párrafo algo que ya hemos comentado muchas veces en este programa, que la Iglesia denuncia los males, el magisterio de la Iglesia, pues en las diferentes encíclicas y cartas que hemos ido comentando en este programa, denuncia los males que afectan a nuestra sociedad, pero al mismo tiempo se pone en camino y busca soluciones. Es decir, no la Iglesia no es simplemente un supervisor moral que desde la cima del mundo señala con el dedo y dice esto está mal, hay que acabar con ello. No. O sea, es que hemos leído aquí cómo la Iglesia no quiere resignarse a que esto pase y se pone en camino y mediante todo tipo de iniciativas pues se esfuerza para solucionar este problema que, como hemos visto, está truncando la vida de tantos jóvenes. Y desde aquí nos gustaría comentar pues una de estas instituciones, que ahora en la siguiente sección de entrevista pues profundizaremos más en ella, que es la Comunidad Cenáculo, fundada por la Madre Elvira, y que su fin principal es, mediante la comunidad, la fraternidad, la vivencia, la compartir el pan, la oración, salir de este problema de la drogadicción. Entonces, una vez más, vemos cómo la Iglesia no solamente denuncia el mal, sino que se pone en camino para darle una solución a ese mal.
Y cita el texto como soluciones la familia y la escuela, ¿no? Que seguro, Davinia, seguro que nos puedes comentar mucho sobre la escuela. Qué importante una escuela en valores. Según lo leíamos, la familia y la escuela, digo, esto es un pleonasmo, la familia es una escuela y la escuela muchas veces es una familia, ¿no? Entonces, qué importante recuperar estos valores en nuestras familias y en nuestras escuelas, para poder transmitir muchas veces la importancia del orden, la importancia de llevar una vida ordenada y la importancia pues de poder crecer en libertad y sin ataduras, porque nos lo dice el texto, ¿no? Estamos haciendo personas dependientes, que se están encadenando, muchas veces nos encadenamos nosotros mismos. Entonces, pues qué importante de crecer y educar en esa libertad sin las ataduras.
Y además, en la escuela y en la familia es el sitio en el que hay que empezar a reflexionar y reflexionar en profundidad y prestando mucha atención al sentido de la vida. Es decir, en este párrafo hemos leído también cómo el Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud dice que en la clave de la drogadicción está una falta de sentido de la vida. Y en la escuela y en la familia hay que empezar a trabajar por buscar encontrar ese sentido profundo de la existencia humana. No puede ser que muchísimos jóvenes lleguen a los 16, 17, 18 años, 20 años, 22, 25, ahora ya más todavía, sin saber para qué están en el mundo, por qué están en el mundo, por qué se les ha regalado la vida, qué tienen que hacer con ella. Y claro, ante esa falta de sentido, pues la droga se ofrece como una salida fácil para evadirse, para encontrar por lo menos un descanso temporal, momentáneo, a esas preocupaciones internas. Entonces, qué importante, y la Iglesia en esto pues es maestra, ¿no?, en dotar de sentido de sentido a la existencia de tantos jóvenes. Y esto se aprende en la escuela y se aprende en la familia. Y como veremos también más adelante otra vez, precisamente ahí está el secreto del éxito de la Comunidad Cenáculo y del sistema de sanación promocionado por la Madre Elvira, que es precisamente ese: vivir en comunidad, vivir juntos para descubrir en torno al sagrario el sentido de la vida.
Has dicho una cosa muy interesante, Pablo, ¿no? Como muchas veces en nuestra sociedad somos esclavos, ¿no? Y además es un texto que lo dice el magisterio, ¿no? Esclavos de sustancias tóxicas en una sociedad hipermoderna donde se denuncia cada día a voz en grito la esclavitud y la alienación de las personas. Hemos creado como esclavitudes silenciosas, la esclavitud de la droga, la esclavitud de la pornografía, ¿no? De todas estas adicciones que son silenciosas, que a veces incluso no son tangibles. En el caso de la droga, sí, ¿no? Pues es una cosa tangible, hay que comprarla, pero ¿cuántas otras esclavitudes ya no necesitan ni de cosas materiales, ¿no? Y cómo nos atamos nosotros mismos a estas sustancias que muchas veces es que destrozan vidas.
Pues si te parece, Damenia, seguimos con el último párrafo de esta carta del Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud.
La persona que consume drogas necesita ser curado y acompañado socialmente, velando por su dignidad de persona, por una capacidad progresiva de hacerse plenamente responsable de sus actos y libre interiormente, por la formación integral de su ser para que logre cierta madurez y por su inserción en una red de relaciones sociales. La responsabilidad de sí mismo y de sus actos es un signo de madurez y una forma eminente de participar en la vida social. A veces puede existir la tentación de una falsa compasión con respecto a la persona que se droga. Se quiere estar tan cerca de él y ser tan comprensivos con él que se acaba por no mantener ya la debida distancia y no presentarles exigencias reales, que serían particularmente necesarias para ayudarle de verdad. Esta falsa compasión corre precisamente el peligro de suprimir las exigencias morales fundamentales y la responsabilidad del otro, lo cual impide cualquier progreso hacia la verdadera libertad y una real autonomía. En cambio, considerar al otro en su dignidad como sujeto responsable de su vida lo invita a aceptarse y a sostenerse en la existencia. La Iglesia no puede por menos de sostener programas que busquen, ante todo, privilegiar una acción encaminada a liberar a las personas del yugo de la droga, respetando su dignidad.
La verdad es que qué sabia es, ¿no?, nuestra Santa Madre Iglesia. En las primeras tres líneas de este texto nos da un programa, ¿no?, de cómo luchar contra el problema de la drogadicción. Y la verdad es que no se me ocurre mejor forma, ¿no?, de resumir un poco todo lo que hemos estado hablando durante esta tertulia. Dice el texto literalmente: la persona que consume drogas necesita 1. Ser curado y acompañado socialmente, velando por su dignidad de persona. 2. Con la capacidad progresiva de hacerle plenamente responsable de sus actos. Y 3. Con la formación integral de su ser para que logre cierta madurez. Y por último, con inserción en una red de relaciones sociales. Esos son los 4 pilares para sanar a una persona con este problema de la drogadicción.
La Iglesia nos presenta un itinerario, como dices, para salir de estos problemas. Es que muchas veces, lo que decías antes, Pablo, cómo denuncia el problema, pero también hay que proponer una solución, y es muy importante. A mí me ha llamado mucho la atención este punto en el que el Magisterio nos habla de una falsa compasión con respecto a estas personas. Y nos dice, no, es que es muy importante que se hagan cargo de su vida, que sean responsables. Y cuántas veces en este párrafo se cita la palabra madurez. ¿Cuántas veces? He ido contando, porque hay que plantear a estas personas exigencias reales. Entonces, en este sentido, en un rato será muy interesante, a ver si luego le podemos preguntar a Juan sobre esto, porque seguro que nos invita a ayudar a los que tenemos a nuestro alrededor, pero con exigencias reales, ¿no?
Claro, porque al final la libertad va de la mano de la responsabilidad. Entonces, al final, salir de la droga es salir de la esclavitud y recuperar la libertad. Pero no se puede recuperar la libertad si antes no se ha recuperado la responsabilidad, la conciencia de que tu vida, de cierta manera, está en tus manos y que depende de tus actos y de tu esfuerzo, ¿no? Entonces, por ejemplo, otra cosa que hablaremos un poco más tarde, como en la comunidad Cenáculo, es súper importante seguir una disciplina y Juan seguramente nos hable del horario, de las cosas que tienen que hacer por exigencia, porque es la única forma de recuperar esa libertad, ¿no? Quitarse de las perezas, de dejarse llevar por sus pasiones y recuperar un poco el control absoluto, ¿no?, de tu vida.
Sí, a mí me asombra cómo Juan Pablo II tiene un conocimiento de la persona humana impresionante. Cómo se miran aspectos de la psicología profundamente y cómo se relaciona todo. Los documentos eclesiales, es una pena que los leamos poco, los católicos, porque tenemos aquí una lección antropológica impresionante. Habla de la libertad de la persona y cómo ahora, actualmente, no sé, yo me muevo entre jóvenes en mi trabajo, ves cómo confunden la libertad con el libertinaje, ¿no? Y la verdadera libertad solo se adquiere si uno busca el verdadero bien suyo, aunque cueste. No que la mejor opción o la más fácil momentáneamente es la que me va a hacer crecer, sino que la verdadera libertad lleva exigencia, lleva unos valores intrínsecos que hay que luchar por ello. Y los que tratamos con jóvenes y niños, esto no deberíamos olvidarlo. Y así ya hago una llamada de atención también a las familias, ¿no? Que en las familias no se viva esa falsa compasión y comprensión, porque con eso malcrías, ¿no? Tener a un niño como si fuera un animalito al que hay que concederle lo que pide, pues estás criando un animalito. Pero si tú tienes fe en él, crees en su potencial, en sus cualidades, en sus capacidades y en su dignidad, sabes que puede llegar bien alto. Entonces, las exigencias tienen que empezar en la familia, continuarse en la escuela, y luego en la sociedad ya, si lo trabajara, sería fenomenal.
Totalmente. Y de hecho, esta regla, este camino que nos propone este texto para luchar contra la drogadicción es también un camino para prevenirla. O sea, no solamente sirve para claro, porque seguramente que muchos de nuestros oyentes están diciendo, bueno, pero es que esto tampoco qué tiene que ver conmigo, ¿no? En mi caso, en mi círculo cercano, pues no hay, gracias a Dios, no hay gente con estos problemas, pero es que esto es no solamente va aplicado a la droga, sino va aplicado a todo tipo de adicciones, y es un camino para prevenir. Es decir, la mejor forma de prevenir adicciones futuras de todo tipo es una responsabilidad fuerte, un esfuerzo, las exigencias de las que hablaba el Papa, y sobre todo luchar contra ti mismo. Es lo que la Iglesia desde toda la historia, desde los apóstoles casi, no ha dicho, lo de vencerte a ti mismo, ¿no? De luchar contra tus pasiones, de no, como decías, Lavinia, de no darte todo lo que necesitas, todo lo que quieres en el momento. Hemos perdido en la sociedad el valor de la privación, el valor del sacrificio. Y es que al final es esto lo que forja carácter y es lo único que puede prevenir futuras adicciones. La responsabilidad propia, la lucha y vamos, trabajar el carácter, que es lo que siempre ha hecho la Iglesia.
Bueno, sobre esto mismo iba a hablar. Antes has dicho que el Magisterio nos proponía un itinerario de 4 pasos. Se lo proponen las personas contra la adicción, pero también nos pone deberes. El último de los pasos, la inserción en una red de relaciones sociales. Como sociedad tenemos la obligación, ¿no? El Magisterio nos pone deberes de aceptar, de acoger y de cuidar a estas personas, porque entre todos lo podemos superar. Así que de esta manera vamos a terminar este espacio de reflexión con el Magisterio de la Iglesia con una canción del grupo Hakuna, como canto de esperanza, donde recomenzar siempre es la mejor opción cuando uno cree que todo está perdido, y porque los jóvenes queremos invitar a todos a apostar por ideales muy altos. Escuchemos.
Gozar de todo, que no me venda la falsa diversión, que busque la felicidad en mi interior, que busque la felicidad.
Y aquí seguimos en Radio María, en el programa Me Gusta la Vida, con Pablo Esteban, Davinia López, Laura Esteban, Patri Bukielska, Mercedes Barrio y quien les habla, Pablo Mariñoso, en este programa sobre la drogadicción y la esperanza en una recuperación, en la reinserción social, volviendo a empezar, volviendo a vivir con absoluta dignidad. Y hoy, para alumbrar este tema, tenemos la oportunidad de entrevistar a una persona que es testimonio vivo de todo lo que estamos diciendo.
Saludamos a Juan García, de Madrid, que ha formado parte de la comunidad Cenáculo y que esta tarde va a contarnos su experiencia. Además, es padre de familia y tiene 2 niños. Buenas tardes, Juan.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Y bueno, pues nada, vamos a comentar un poquito. Como sabéis, en el programa de hoy estamos hablando pues un poco de la drogadicción y cómo todo esto está relacionado con la cultura de la vida. Y tú que conoces de cerca este tema, ¿no? Pues una serie de preguntas que nos gustaría hacerte, pues, para compartirlo con todos nuestros oyentes. Entonces, lo primero de todo, para los que no lo conozcan, ¿qué es la Comunidad Cenáculo? ¿Cuál es su finalidad?
Bueno, pues la Comunidad Cenáculo nació en los años 80, en el boom de la heroína en Europa, a través de una religiosa que se llama Sor Elvira, y nada, que vio pues la necesidad de ayudar a estos jóvenes que estaban con problemas de adicciones, y nada, pues le concedieron una fraternidad para ella empezar, y bueno, pues lleva casi 38 años más o menos abierta esta comunidad, se ha disipado por todo el mundo, y es una comunidad que ayuda a la gente sin terapias de psicólogos, psiquiatras, sin medicamentos, y es una comunidad también sin ánimo de lucro. Es a través de la experiencia de los que han pasado, que han superado sus dificultades, que la van transmitiendo de unos a otros. Básicamente. Aquí en España, pues contamos con dos fraternidades, una en Tarragona y en Barcelona. Y bueno, pues nada, hacemos también las entrevistas informativas para el que quiera estar interesado en cambiar de vida, pues le hacemos conocer la vida que hacemos allí, luego la oportunidad de subir a conocer en persona la fraternidad antes de entrar, y luego también pueden hacer una semana de prueba, que quiere decir estar allí en convivencia con los demás chicos para poder elegir hacer este camino.
Qué interesante, me ha chocado mucho que has comentado que en la Comunidad Cenáculo se lucha contra la drogadicción sin apoyo psicológico, sin medicamentos. ¿Eso es posible?
Sí, a ver, nosotros, yo lo puedo constatar en mi persona, ya que hemos tomado todo tipo de sustancias y luego también pues medicamentos antipsicóticos, pues antidepresivos. Hemos visto psicólogos, psiquiatras, y en realidad lo que a mí me ha ayudado es ver a otro chico que ha superado sus dificultades allí 24 horas al día y que me transmite su experiencia a través de la oración, la amistad verdadera y el trabajo.
Entonces, entendemos claramente que la lucha contra las adicciones, y en concreto pues la drogadicción, es muy dura, y que para vencer nuestras propias fuerzas no bastan, ¿no? Imagino que tú un poco habrás experimentado esta realidad. ¿Hasta qué punto es importante, ¿no?, ese apoyo de terceros, pues de tu familia, de tus amigos, para salir adelante en una situación así?
Bueno, en un principio, la familia y los amigos a lo mejor lo que más nos pueden ayudar es evidenciar que estamos en situación de dificultad, ¿no? Porque nosotros somos muy dados a no reconocer que tenemos un problema y nos tienen que ayudar en ese sentido. Y luego, acompañarnos a hacer un camino en esta comunidad o en otra también, que no es la única comunidad que ayuda a gente con adicciones, pues acompañarles en este camino para desde allí aprender también cómo ayudarnos, ¿eh? Tanto antes de entrar, mientras que se está dentro, y para el día que se salga.
Yo creo que en la actualidad, ¿no?, nadie piensa que se va a poder convertir en un drogadicto, que de alguna manera los hábitos le están llevando a que va a terminar acabando adicto a algún tipo de droga. ¿Tú crees de verdad que es tan difícil, ¿no?, que cuando la gente piensa, no, a mí no me va a pasar, esto es imposible, o es más frecuente de lo que parece, y esa es una amenaza que está allí y que hay que tener en cuenta?
Sí, bueno, yo creo que desde que se empieza a tomar alcohol y a salir a discotecas o incluso alcohol en casa, no hace falta tampoco, o en los bares tomando cervezas, pues ya hay uno, si me hace falta tomarme unas cervezas para divertirme, ya es como un peligro latente, que el alcoholismo está como muy sociabilizado y la gente no son consciente, ¿no?, del peligro que tiene, porque al final el peligro que hay es que uno no sepa divertirse sin tomar mínimo alcohol, y luego cuando uno ya toma alcohol ya puede probar alguna droga, y luego ya cuando uno prueba drogas pues está desinhibido para tomar y probar cualquier tipo de sustancia, y poquito a poco pues esto nos va atrapando y nos convierte en esclavos y sin darnos cuenta. Y lo que te decía antes, ¿no?, que lo primero es que uno sea consciente de que tiene un problema para poder tratarlo.
Claro, claro. No, pues a raíz también de esta respuesta, claro, es que en la actualidad, si nosotros vemos a la juventud, Vemos que una gran cantidad de jóvenes viven pensando exclusivamente en cuándo va a ser la próxima vez que van a salir, ¿no? A ver si llega ya el viernes y el sábado para poder salir de fiesta. Y muchos basan su felicidad, en esas salidas nocturnas. Usted, que conoce bien este mundo, que trabajó algunos años en el mundo de la noche, ¿cree de verdad que este tipo de actividades puede satisfacer nuestro deseo de ser felices? ¿Ha visto a alguien alguna vez feliz, de verdad, en esos ambientes?
Sí, bueno, de norma general, el salir, el momento de ocio, pues suele ser un momento donde uno puede pensar que, pues, está feliz, ¿no? O sea, ya no tengo que trabajar, no tengo responsabilidades, y empezar, pues, a pensar en salir y que la discoteca para ligar, para beber, para todas estas cosas, pues genera una sensación de felicidad artificial. Que bueno, que uno, pues, a lo mejor no la encuentra en otras cosas porque no ha conocido o porque no sabe otra forma de divertirse, pero la cual es artificial completamente. Entonces, pues, la cuestión es, ¿por qué me hace falta beber o tomar sustancias para reírme o para pasarlo bien con los amigos?
Claro. Pues si le parece, le voy a pasar con mis compañeros, que le van a hacer también alguna pregunta, porque bueno, con todo esto que nos está contando, pues la verdad es que están surgiendo muchas inquietudes, muchas dudas, y bueno, pues por eso le dejo ahora con Davinia, que va a hacer alguna otra pregunta.
Fenomenal.
Juan, pues encantada de que estés aquí contándonos, aunque no tanto tu experiencia, como sé que has contado en muchos medios, ¿no? Y tu vida de cómo llegaste a la drogadicción, que también estaría muy interesante que un día lo contaras. Ahora estamos relacionándolo más, ¿no?, con el sentido de la vida, con la cultura de la vida, el mundo de las drogas. Entonces yo, como algunos vídeos sí he visto y he leído algunos artículos tuyos, tú dices en muchas ocasiones que es la falta de cariño, esa experiencia la que lleva a muchas personas a buscar la felicidad en lugares equivocados, ¿no? Que al final esos lugares equivocados te llevan a perder la vida, ¿no? ¿Podrías decirnos un poco esa relación de la experiencia de vacío que muchas veces se forja en la familia y al final eso acaba repercutiendo en la búsqueda en cosas que te llevan a perder la vida?
Sí, bueno, como no, en general, en base a mi experiencia, la experiencia de muchos chicos con los cuales he convivido y hemos compartido, pues siempre hay una base de una carencia afectiva. A lo mejor un denominador común puede ser un padre muy severo, muy duro, debido a sus propias dificultades de vida que hayan tenido. Y esto hace que uno, pues en mi caso, a lo mejor, que ya con 13 años estaba buscando la forma de compensar este vacío, esta carencia afectiva, pues con los amigos, saliendo, probando sustancias, experiencias nuevas. Puedo decirte que incluso la velocidad puede ser una forma de llenar ese vacío, ¿no? Lo que ocurre que con el tiempo y allí en comunidad, pues ya me he dado cuenta que ese vacío, cuando lo lleno de cosas así superficiales o artificiales, pues se hace más grande. Y entonces, como se encuentra en un estado de desesperación, porque pierde uno la esperanza, ¿eh? En comunidad, pues gracias a la amistad verdadera, cuando nos decimos la verdad de lo que vemos sobre el otro con amistad, pues aunque a veces no es fácil que nos digan la verdad de que somos desordenados, perezosos o pequeñas cosas que hacen surgir nuestro orgullo y que salga ahí lo malo que tenemos porque no somos capaces de aceptar la verdad, porque siempre nos hemos idealizado así como que todo lo hacemos bien, que siempre tenemos razón, y son estas cosas que allí podemos trabajar y tener la oportunidad de ser conscientes de que hemos estado llenando un vacío que a lo mejor era pequeño en su día, pero lo hemos hecho muy grande hasta el punto de la desesperación, ¿no? Y siempre en comunidad, esa amistad verdadera que puede llenar pues ese vacío de una forma auténtica, con personas que de verdad me miran porque quieren mi bien a cambio de nada, sino la amistad gratuita, pues esto es lo que hace que uno pues tenga la confianza, la fuerza y el ánimo para cambiar.
Qué testimonio más impresionante, Juan. Muchas gracias. Soy Pablo y te quería preguntar sobre este mismo tema de la comunidad del Cenáculo. Pues imagino que en este proceso, ¿no?, de salir de estas adicciones será pues de radical importancia la transformación de hábitos del cuerpo. Pero, ¿y la importancia de la transformación de esos hábitos del alma?
Bueno, los cambios del alma ya van un paso posterior, digámoslo así. Lo primero es salir del ambiente donde estamos viviendo mal la vida, ¿eh? Llegar a comunidad, empezar a unas costumbres sanas de vida, de unos horarios saludables, levantarnos tempranos. Luego allí hacemos, lo primero es ir a orar a la capilla. Pero bueno, como que al principio, a lo mejor uno, si no tiene mucha fe o ninguna, pues no se entiende nada, ¿no? Pero poquito a poco, yo hablo siempre un poco en base a mi experiencia, porque es la más verdadera que puedo contar, y es que rezando he notado que sentía paz, que tenía fuerza para cambiar, que rezando pues me sentía más una persona más positiva, que afrontaba las dificultades que iba encontrando pues de una forma como con esperanza, ¿eh? Pero eso ya son pasos que se van dando a mano que uno va caminando, ¿eh?
Y en este mismo sentido, antes has subrayado la importancia pues de estar acompañado de la familia y de amigos, ¿no?, que detecten que necesitamos ayuda. Y ahora me pregunto, pues desde el otro lado, nosotros como amigos, como familiares, ¿cómo podemos hacerle ver a alguien que tenemos cerca que necesita ayuda, ¿no? ¿Con qué delicadeza hay que contactar con estas personas y hacerles ver que necesitan ayuda?
Bueno, desde luego sí con amistad y con delicadeza, pero firme, ¿no? En el sentido de decir, parar un momento, quedar para hablar y manifestar pues lo que vemos en esa persona, porque no hay que ser ingeniero, industrial para darse cuenta que alguien tiene problemas. Entonces un poco ponerle esa verdad por delante con la amistad, decirle, mira, estoy preocupado por ti porque no te veo bien, tienes mal aspecto o estás llegando tarde a los sitios o se ve que estás triste, que estás, ¿no?, que te sientes mal. Entonces, pues decir que, por ejemplo, ¿no?, la comunidad Cenáculo, ahí estamos para ayudar a las personas que conocéis un sitio donde podéis acompañarle, que puedan ver que es posible cambiar. Que muchas veces nosotros mismos, yo en mi caso, yo pensaba que la vida era así, que la vida era una mierda, con perdón de la expresión, y que la que me ha tocado vivir y que me tenía que apañar así con lo que tenía y que no había alguna otra alternativa más que seguir drogándome y seguir así campando hasta que me diera la vida. Pero bueno, gracias a Dios, pues está esta comunidad. Insisto, hay más comunidades, no solo existe la nuestra, que ayuda a las personas, pero yo hablo de la nuestra. Y bueno, pues decirle que hay un sitio donde gratuitamente nos ayudan y que podemos encontrar sentido a nuestra vida, que evidentemente no va a ser fácil, pero tampoco es fácil estar mal viviendo.
Claro. Y para una persona pues que está de calle, una persona normal, que quiera ayudar en este tema, ¿puede ir ahí a la comunidad de Cenáculo y ofrecerse algún tipo de voluntariado, formas de colaborar con la comunidad?
Bueno, a este nivel, nosotros, Madre Elvira siempre ha dicho que quien quiera ayudarnos, primero tiene que, a lo mejor, hacer una experiencia propia.
Claro.
De cómo hacerlo allí, ¿no? A lo mejor decir, pues hace un año de experiencia, o hace 40 días, o así un tiempo, porque casi que para ayudar a otro drogadicto casi es necesario drogarse.
Claro.
Para salir de la adicción y decir, mira, yo he salido, tú también puedes.
Claro.
Pero
claro,
sí que también es verdad que en comunidad ha habido mucha gente que ha encontrado también, pues teniendo un vacío existencial, sin problemas de adicciones, pues no, sin sentido de la vida, han pedido hacer una experiencia, luego han estado a lo mejor un año y a lo mejor han querido ir a las misiones, ayudar a los niños, que también existe esta posibilidad.
Jolín.
Y han encontrado sentido a su vida, ahí en las misiones. Y luego a lo mejor, bueno, pues han seguido con su vida o han seguido ahí en misiones, o a saber, porque eso ya les pierdo un poco la pista cuando se van de misiones.
Okay. Pues bueno, pues muchísimas gracias, Juan, de verdad. Una última pregunta y con esto ya pues terminamos la entrevista. Aunque usted es la prueba de ello, ¿no?, la pregunta, ¿no?, que todo el mundo se puede hacer es, ¿se puede salir de verdad de una situación de drogadicción? ¿Y qué le dirías tú ahora mismo con tu experiencia a una persona que nos pueda estar escuchando y que se encuentre en una situación de este tipo?
Bueno, decir que es posible salir, que hay que creer en ello, que el mal nos engaña diciéndonos que no se puede salir, que es muy difícil, pero yo te puedo decir que se puede salir mucho más sencillo de lo que aparece y que solo hay que probar, ponerse en contacto con nosotros, se puede conocer la comunidad in situ, o sea, ir a conocerlo presencialmente, ver lo que los chicos que están allí, lo que están haciendo, el aire que se respira, y luego hacer una semana de prueba, y luego si uno elige y es valiente para querer cambiar de vida, porque, bueno, hay que ser valiente, claro. Porque no es fácil, pero como te he dicho antes, no es mucho más difícil seguir la mala vida que estamos llevando y arruinándonos a nosotros y alrededor nuestro. Entonces, por lo menos, probar a ir allí a conocerlo. Y luego ya, ¿no?, con la esperanza de que hay un sitio que si lo he conseguido yo, que no soy Superman, sí, ni mucho menos, lo claro, puede conseguir cualquiera que se lo proponga. Claro. ¿Mm?
Pues muchísimas gracias por tu testimonio, Juan, un testimonio de esperanza, de alegría, de que se puede salir de los pozos más oscuros, y nos quedamos pues con estas palabras y con esta invitación, y bueno, rezaremos mucho por toda la comunidad del Cenáculo, desde aquí, desde Radio María, y nada, pues una vez más, muchísimas gracias, Juan, y nos vemos, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, que Dios os bendiga.
Ya, para terminar, vamos a hacer un rato de silencio en nuestro interior y vamos a disponernos para hacer unos minutos de oración.
Señor Jesús, tú que te hiciste cautivo para que nosotros podamos ser libres, socorre a todos aquellos que se encuentran atados al mundo de la drogadicción, por aquellos que se sienten incapaces de vencer ese vicio, o por otros tantos que no intentan vencerlo, pues se conforman con una falsa felicidad lejos de ti. Señor, realmente mis hermanos que están sumergidos en la droga te buscan a ti, porque tú eres la fuente de la felicidad, pero buscan mal. Sana y fortalece las almas de mis hermanos que sufren por las drogas, que descubran que son amadas infinitamente por su Creador y que la sed que brota en el interior de cada una de ellas sea saciada en la fuente de la vida, en esa fuente que eres tú. Señor Jesús, ante el desánimo o el mar tempestuoso, pon tu templanza; ante la caída, pon tu misericordia; ante los momentos de sombra, pon tu luz, pues sabiendo que para ti no hay nada imposible, sé tú su liberación, y que en su corazón y en los actos de cada día resuene este salmo: oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu, devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso.
También queremos pedirte, Señor, por todas aquellas familias y amistades afectadas por las consecuencias de la adicción de uno de sus miembros, que sean un buen apoyo en esta lucha y que no pierdan la esperanza. Que nosotros, desde nuestro humilde lugar, seamos capaces de entregar lo poco que tenemos por esta intención, con oración, sacrificios y ayuno. Pues tú conviertes nuestra pobre entrega en grandes dones, y que en la medida de nuestras posibilidades nos pongamos al servicio de los hermanos, en cuyas heridas hoy vives tú, Jesús. Que no dejemos a nadie atrás, que no demos a nadie por perdido, que esperemos contra toda esperanza, porque tú eres más grande que nuestra debilidad. Virgen María, intercede por estos hijos tuyos inmersos en la adicción. Muéstrales el camino de la libertad verdadera y sé su guía tomándolos de la mano para que encuentren el camino hacia tu Hijo Jesucristo. Bien conozco, demasiado lo conozco, que soy frágil e inconstante. Sé cuánto pueden las tentaciones contra la virtud más firme. He visto caer los astros del cielo y las columnas del firmamento, pero nada de esto puede aterrarme. Mientras mantenga firme mi esperanza, me conservaré a cubierto de todas las calamidades. Y estoy seguro de esperar siempre, porque espero igualmente esta invariable esperanza.
Pues queridos oyentes de Radio María, aquí terminamos este programa sobre el problema de la drogadicción y la esperanza en la recuperación. Damos las gracias a todos los que han hecho posible este programa y en especial a Juan García del Cenáculo.
Ponemos a su disposición para comunicarse con la dirección de este programa Me Gusta la Vida un correo electrónico que es megustalavida@radiomaria.es. megustalavida@radiomaria.es. También pueden contactar con nosotros mediante las redes sociales o bien por correo postal dirigido a nuestro programa Radio María, Paseo Lanceros, número 2, 28024, Madrid.
Y les recordamos que pueden volver a escuchar el programa o recomendarlo a algún conocido a través del podcast de la página web www.radiomaria.es o pedirlo en CD para recibirlo en casa. Nos despedimos hasta el próximo programa, que será Dios mediante dentro de 15 días.
Pues así es, dentro de 15 días, el 22 de marzo, tendremos la nueva entrega de Me Gusta la Vida, festividad de San Bienvenido. Seréis todos muy bienvenidos. Muy buenas tardes, muchas gracias y hasta pronto. Con el
compromiso de la ayuda y de la entrega. Vendaval de esperanza y solidaridad, con el reto de ser aire puro en las trincheras. Igualdad, comprensión, hermandad, convicción, libertad, tú y yo. Vamos adelante, demos ese paso al frente. Es más que un deber, es nuestro envite de valor. Una causa justa, por la que apostar tu vida, está dentro de ti, escrita en tu corazón. Uno más de los que se niegan a callar.
Han escuchado Me gusta la vida con Mercedes Barrio.